En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde abordamos toda la actualidad del Burgos Club de Fútbol, que pasa, desgraciadamente, otra semana más por una nueva derrota, la segunda consecutiva para los de Luis Miguel Ramis, que perdieron en esta ocasión contra el Ceuta. Perdieron el sábado 1-0, además cumpliéndose la ley del ex. Marcó un ex blanquinegro, José Matos, el jugador que fue importante en su momento en la disciplina del Burgos Club de Fútbol y que, bueno, pues ahora trata de seguir labrándose un futuro más cerca de su tierra, ¿eh? Así que mala suerte para el Burgos Club de Fútbol, que prolonga esa racha negativa, pero si miramos el vaso medio lleno, seguimos quintos en la clasificación y eso significa que seguimos en puestos de playoff de ascenso a Primera División. Todo eso en una clasificación cada vez más comprimida. Madre mía, cómo ha dejado la jornada número 16 la segunda división, con hasta 10 equipos en un margen de solo 3 puntos. Es decir, un solo partido, una sola victoria te posiciona en puestos de descenso o incluso noveno. En ese margen, el Valladolid marcaría la novena posición, el Eibar marcaría la vigésima. En esa franja de 3 puntos se mueven pues una decena de equipos que van a intentar, lógicamente, posicionarse en una racha, en una posición más ventajosa como la que ocupa el Burgos Club de Fútbol, que está haciendo bueno esa racha positiva anterior para mantenerse en esos puestos de privilegio. Analizamos la derrota del Burgos y lo que está por venir, porque se nos presenta una semana interesante con partido de Copa del Rey y con un pequeñísimo descanso de fin de semana. Se nos va a hacer de nuevo raro volver a esperar hasta un lunes para ver jugar al Burgos Club de Fútbol partido de Liga Regular. Lo analizamos todo, como siempre, de la mano del exjugador de Primera División, del entrenador, del profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, pues derrota del Burgos Club de Fútbol en un partido donde no sé si los 35 minutos que hizo buenos el Ceuta en la primera parte le valieron para llevarse una victoria, pese a que el Burgos en la segunda parte mostró una mejor cara, pero no sé si para ti fue suficiente o no como para que el partido quizás hubiera terminado con un empate.
Bueno, pues si te parece, yo quiero decir que inició mal el Burgos en Ceuta, como consecuencia de ello le lastró para el resto del partido, esos 35 minutos que has comentado tú, incluso podemos llevar a toda la primera parte. Ellos en esos 35 primeros minutos estuvieron brillantes y en definitiva que nos lastró a nosotros para el resto del partido, porque con esos méritos que hicieron en ese tiempo el Ceuta fue capaz de llevarse los 3 puntos. En la segunda parte cambiaron diferentes aspectos del juego, sobre todo por parte del Burgos, pero evidentemente no fructificaron en goles, que es lo que cuenta en el fútbol, es lo que decimos, que en diferentes oportunidades nosotros hemos creado 3 ocasiones y hemos metido 2, y el contrario, que igual ha creado 8, resulta que ha metido 1, nos hemos llevado los 3 puntos, y en el fútbol lo que cuentan, como digo, son los goles, y en esta oportunidad nosotros no fuimos capaces de materializar ninguna de las oportunidades que tuvimos, y el resultado, que ahí es donde respondo a tu pregunta, Raúl, el resultado de empate no hubiera sido injusto, pero si alguien mereció ganar, ese fue el Ceuta, y entonces podemos decir que el resultado sí que fue justo. Ellos arrancaron bien, se pusieron por delante, hicieron sus ocasiones y en definitiva que el empate no hubiera sido injusto, pero que esta victoria del Ceuta también es justa.
Ajá. Bueno, pues vamos a entrar a analizar como siempre el partido y lo primero que hacemos es escuchar la valoración que hacía nada más terminar el encuentro el entrenador del Burgos Club de Fútbol, Luis Miguel Ramis, tras ese Ceuta 1, Burgos 0.
35 minutos muy flojos sobre todo en intensidades defensivas. El reflejo de todo eso y el resultado de todo eso ha sido el gol, en el que no hemos presionado bien, no hemos llegado a tocar, han progresado, llegábamos tarde a todo, hemos permitido que llegaran hasta el área pequeña era que cualquier jugador del Ceuta podía hacer gol. Entonces, bueno, hemos estado muy pasivos en eso y, lógicamente, cuando dejas metros, pues el rival salta líneas con mucha facilidad y se presenta el área, y no hemos ido desde la primera hasta la última línea en esa acción y en muchas en la primera parte poco contundentes. Bueno, hemos intentado cambiar el esquema en la segunda parte, nos ha ido mejor porque sobre todo hemos ganado intensidad en movimientos hacia adelante, ya recuperábamos o presionábamos a otra altura, que en la primera parte también podíamos haberlo hecho en varias situaciones, pero no nos hemos visto con fuerzas para salir adelante, y en la segunda pues bueno, ha cambiado porque ya hemos conseguido encontrar a jugadores de dentro, a jugadores de fuera, meter muchos más balones al área, y bueno, y hemos tenido pues dos situaciones, una muy clara y esta última que bueno, que ha decidido que finalmente creo que ha pitado fuera de juego.
Así lo valoraba el entrenador del Burgos, la derrota, y hacía alusión, Luis, a esos 35 minutos de la primera mitad en los que el Ceuta fue superior y con eso le valió para llevarse la victoria. Hablaba también de la jugada final, que luego lo analizaremos, pero así en líneas generales, ¿tú con qué te quedas, Luis?
Bueno, pues yo creo, me quedo, hay unanimidad en el análisis del partido por parte de los unos y de los otros. Quiero decir, Pereira, Ramón y yo, pues más o menos coincidíamos en lo que escuchamos al propio técnico en la comparecencia que hizo al final del partido. Es la segunda vez del campeonato que perdemos dos partidos seguidos. Perdimos allí contra el Ceuta, anteriormente en la jornada del plantío habíamos perdido contra el Racing de Santander, y en la otra ocasión en que perdimos dos partidos seguidos fueron contra el Huesca, que luego perdimos en el plantío contra el Valladolid. Y en esa situación que perdimos, como digo, con el Huesca y el Valladolid, ¿cómo salimos de dicha situación o de dicha crisis? Pues ganando en Cádiz, fuimos a Cádiz, ganamos 1-3, vino la Real Sociedad y la derrotamos por 1-0, para después acudir a Butarque y volver a ganar 1-2. O sea que espero que en esta oportunidad hagamos algo parecido. Hombre, será muy difícil, ojalá consigamos 3 victorias seguidas, pero en aquella oportunidad fuimos capaces de hacerlo, y ¿por qué no lo vamos a hacer en esta? Jugamos mal en la primera parte, que es lo que ha dicho Luis Miguel. El Ceuta dominó, generó juego, dispuso de ocasiones y materializó una por medio del ex, ese de Matos, que tú lo acabas de comentar, en el minuto 20. Ellos llegaron allí con pasecitos cortos, que para mí acertaron en esa situación. Jugaron pasecitos cortos, llegaron hasta el área de meta y el área chica, el área pequeña, algo así ha dicho Luis Miguel, y efectivamente allí Matos, con su pierna derecha, pues introdujo el balón al fondo de las mallas. En la segunda parte, el Burgos se hizo con el balón, que fue protagonista, pero le faltó efectividad. O sea, nosotros lo que cambiamos en esa segunda parte fue que nos hicimos con el balón, que es lo que tuvo el Ceuta en esa primera. Lo que pasa es que nos faltó efectividad. Es cierto que dispusimos de menos ocasiones que el Ceuta, pero como digo, en esa segunda parte mejoramos porque nos hicimos con la posesión del esférico. Mario González remató al larguero, pues un córner botado por Curro. En la misma acción de ese remate que dio en el larguero, le quedó a Ferniño, que dispuso de una buena, no consiguió echar el balón al fondo de las mallas, e incluso Lizancos, en una penetración en banda, por su banda derecha, pudo ser objeto de penalti. Le tocó un poquitín allí el defensor del Ceuta, pero él se quedó de pie, no se lo puso fácil al árbitro, y en definitiva que no pitó un penalti, que a lo mejor de tirarse al suelo, porque le tocó no mucho, él fue excesivamente honrado, por así decirlo. Esas fueron nuestras ocasiones en esa segunda parte. En la última jugada del partido, pues lo que has comentado, un posible penalti a favor del Burgos que pasó simplemente a ser objeto de fuera de juego. Se supone que ahí luego, me imagino que lo abordaremos, pues una jugada en el último minuto del partido que nos tuvieron allí parados los del VAR, y al final pues nos van a pitar penalti, porque si el VAR para y le dice al colegiado, espera, que aquí ha ocurrido algo raro, pues se supone que va a haber algo interesante a favor nuestro, y al final todo ello se quedó en un simple fuera de juego a favor del equipo ceutí. Si queremos estar arriba en la clasificación, pasa por no perder este tipo de partidos. Claro, es un rival ahí asequible. Si queremos estar arriba, pues claro, ahí pasa pues por no perder estos partidos. No digo de ganar, pero sí que el sumar puntos siempre es interesante desde el lado de la clasificación, desde el lado numérico y también desde el lado anímico. El Ceuta había ganado el miércoles contra el Almería, pues ellos habían jugado miércoles, el sábado vuelves a jugar, pues hombre, eso que dice Luis Miguel, los cansancios, bueno, pues en 4 días ellos sumaron 6 puntos, nada más y nada menos. Venían de en la liga regular de haber perdido contra el Córdoba, contra el Leganés y contra el Deportivo, ahí uno tenía la ilusión, han jugado ahí el miércoles, han estado despistados o centrados en ese partido que para ellos era importante con el Almería. Venían de perder, pues a ver si sacamos algo positivo, bueno, pues no fuimos capaces de hacerlo. Es un equipo, como he dicho, accesible, abordable y accesible, y es una pena que por ese simple gol de Matos pues no hayamos sumado ningún punto. Por último, decir que sí, que la primera parte fue para el Ceuta y la segunda fue para el Burgos, pero que el resultado de 1-0, que es lo que anteriormente he dicho, pues se puede considerar a lo mejor como injusto, ya que fue una de cada parte fue para uno de los dos equipos, pero no es menos cierto que el Ceuta hizo un poquito más, y en definitiva que a mí me parece que el resultado se puede considerar como justo.
Ajá. Bueno, pues resultado justo para Luis Sierra. Yo, claro, el partido lo describiría en varias claves. Por una parte, nuestra falta de efectividad en esta ocasión nos condenó, todo lo contrario que al Ceuta, que con esa ocasión de Matos pues prácticamente hizo el agosto, aunque luego sí que es cierto que dispuso de más tiros a puerta que que el Burgos Club de Fútbol durante, sobre todo la primera mitad, y sobre todo hay que ver los cambios que introdujo Luis Miguel Ramis, forzado en esta ocasión por las bajas de Morante y de... Y lo diré.
David González. Y la sanción, la lesión de Sergio González también, pudiéramos decir, esos tres. Dos sancionados y uno lesionado.
Luego escucharemos a Ramis en ese sonido, pero no sé si para ti, Luis, ¿cuáles son las tres claves, por resumirlo de forma breve, que decantan la victoria del Cádiz?
Sí, bueno, diría por una
del
parte...
Del Ceuta, evidentemente, perdón, no del Cádiz, del Ceuta.
Sí, del Ceuta, sí, que ganamos 1-3 en Cádiz después de esos dos partidos que cosechamos derrota, a ver si en esta oportunidad hacemos lo mismo. Pues las claves para mí, está claro que la posesión fue la que marcó la diferencia. ¿Qué es lo que hizo el Ceuta en esa primera parte que dominó y qué es lo que hizo el Burgos en la segunda parte que fue el que dominó y el que marcó el ritmo del partido? Pues fue la posesión del balón. El que tuvo el balón fue el que, en definitiva, se llevó el gato al agua. La pena es que, como digo, nosotros no estuvimos tan eficaces como ellos, que es otra clave, que el Ceuta fue más eficaz, marcó o materializó una de las ocasiones que tuvo, en el minuto 20 ese gol de Matos. También fue clave para mí, que lo comentamos Pereira y yo a lo largo de la retransmisión, especialmente en esa primera parte, ellos hicieron ahí unas penetraciones por banda, por muy, muy bien por ambas bandas, ¿no? Hay esos emparejamientos por izquierda que fue Matos y Coné, con Lizancos e Íñigo Córdoba, claramente fueron superiores Matos y Coné, especialmente, como decimos, en esa primera parte. Ellos ahí, el chico este de color, el negrito Coné, nos gustó muchísimo. Matos estuvo un poquito tal, pero también, en definitiva, que hicieron unas penetraciones por banda muy buenas, que fue una de las claves, y por la otra banda también nos hicieron mucho daño. En esa primera parte, insisto, Anuar y Aizar, frente a Florian y a Mollejo, nos ganaron la partida y claramente fue lo que decantó el resultado final. Y también, para mí, una de las claves fue que ellos jugaron pasecitos cortos y rasos, que uh-huh. ellos eran conscientes de que
el
nuestros
propio
centrales...
gol, de hecho, ¿no?
Sí, efectivamente, el propio gol fue por medio de pasecitos cortos, que es lo que a nosotros nos viene bien cuando hay penetraciones por banda, pues que centren el balón arriba, ahí nuestros centrales son poderosos, Atienza se ha puesto el mono de trabajo y está siendo poderoso también en esa fase del juego, saques de banda, cornes, etcétera, etcétera, bajamos al delantero centro, Ferniño, que también se pone las botas en esa fase del juego, uh-huh. y ellos ¿qué hicieron? Aquí tenéis... cuatro, al menos cuatro jugadores muy fuertes en el juego aéreo, no va a haber juego aéreo, y lo que hicieron fue pasecito corto, y fíjate hasta dónde penetraron, por ejemplo, en el gol, que Luis Miguel lo destaca en la rueda de prensa, que es sorprendente con todos los jugadores que nosotros acumulamos, pues ellos a través de los pasecitos cortos, esos que me encantan a mí tanto, de 4, 7, 8 metros y rasitas al pie o al espacio, dependiendo de circunstancias, ahí ellos lo hicieron muy bien, y para mí fue una de las claves del partido, por lo que este Ceuta se llevó esta importantísima victoria para ellos.
Vamos a analizar la alineación que sacó Ramis y sobre todo en base a la pregunta que le hacen en rueda de prensa diciendo si le había afectado la baja de Morante y David González. Ramis decía que no.
No, bueno, pues para nosotros cualquier baja es importante porque nos resta recursos de principio y durante el partido, con lo cual, bueno, pues siempre no es una buena idea tener jugadores fuera, pero bueno, confiamos en los que hay y siguen sumando minutos, son igual de importantes todos, van a tener participación durante toda la temporada en momentos que van a aparecer situaciones de dificultad, pero no hemos estado pensando en esa posibilidad. Somos los que estamos y creo que suficientes como para ver en el balance global haber hecho muchas más cosas bien, porque este equipo las hace bien, sobre todo en el aspecto defensivo, porque a partir de ahí ambas fases van conectadas, y cuando nosotros defendemos bien atacamos mejor, y cuando atacamos mejor defendemos mejor. Entonces, bueno, hoy no hemos estado bien en esa fase del partido, ellos lo han aprovechado y luego, pues bueno, lo hemos intentado, hemos tenido alguna situación, pero podemos desde luego crecer muchísimo más, o debemos de crecer muchísimo más en muchos minutos del partido, de forma mucho más constante.
Decía Ramis que no le habían afectado esas bajas de Morante y David González, sacó a Víctor Mollejo y a Mario Cantero, que eso sorprendió a muchos, la titularidad de Mario Cantero. Chuchi Pereira en la retransmisión decía que, bueno, que quizás era el único mediocentro posicional, claro, que tenía Ramis a su disposición.
Bueno, también, que no está jugando nada.
Claro, pero vosotros estabais más por la labor de que hubiera entrado a Pin, ¿no?
Sí, estábamos más porque hubiera entrado a PN. Nos parece que, vamos, nos parece, no, lo tenemos clarísimo, tanto Pereira como yo, que a PN es un chico que nos gusta, porque le hemos visto jugar, hace todas las cosas que hace, incluso de extremo izquierda, que él allí se encuentra incomodísimo. Pues fíjate todo el fútbol que en ocasiones es capaz de generar. Bueno, aquí lo decimos que Apen con Luis Miguel no juega en esa posición porque justamente él quiere ahí un jugador posicional. Lo que pasa es que en determinados partidos, cuando tú tienes que dominar o cuando estás dominando, tener ahí un jugador que se suelte, que sí, que pierde la posición, pero también el desajuste que crean las defensas contrarias, porque como va por diferentes, es un poco la mosca cojonera que digo yo que es Sangali en el Racing de Santander. Sangali es un futbolista muy físico que técnicamente pues es un poquito pobre, tiene unas condiciones físicas increíbles, pero es una mosca cojonera porque igual está en un lado que está en otro, como recupera rápido la posición. A José Alberto no le importa que pierda la posición porque como es tan disciplinado, táctico y tan físico, enseguida va a recuperar posición, y la incertidumbre que crea y los desajustes que crean las defensas contrarias, porque está aquí el extremo y resulta que también está un jugador. ¿Quién es Sangali? ¿Quién es Apen en nuestro caso? Entonces a nosotros nos parece que es un chico que no se le está sacando el rédito que tiene. Y luego Mario Cantero, pues bueno, pues no es lo mismo que David González, que da la sensación, vamos, da la sensación, no, David González está hecho y Mario González tiene buenas cosas, pero está por hacer, y Apen es un jugador ya de rendimiento, sabes que tiene unas características que sí, que te pierde la posición, pero que también te da, como consecuencia de esa pérdida de posición, te da otras ventajas en otras situaciones, que es entre ellas las que estamos comentando. Y ahí coincido también con Luis Miguel, que evidentemente cuando se defiende bien se ataca mejor. ¿Por qué? Porque si defiendes bien, básicamente es porque estás bien posicionado, y desde una buena posición, pues todo se organiza mejor, los ataques son mejor organizados, mejor estructurados, y tienen una situación o una predisposición mejor para justamente atacar.
Luis, si estamos bien colocados para defender, luego cuesta mucho más atacar. Quiero decir, me refiero sobre todo al caso de Curro Sánchez. Comentabais durante la retransmisión que estaba a 20 metros en la línea presionando la ayudando a nivel defensivo cuando tenía que estar precisamente 20 metros cercanos a la portería rival.
Pero eso es porque retrasamos excesivamente la posición. Ese es el problema, que nosotros nos hundimos demasiado. Fíjate ahí Luis Miguel en el primer corte, que ha comentado que llegó el Ceuta hasta el área chica, hasta el área pequeña, hasta el punto penalti. Claro, fíjate dónde nosotros estábamos. Estábamos completamente hundidos. Entonces, y luego también nosotros en determinadas situaciones, por ejemplo, los saques de banda, todo el mundo, los 11 jugadores en un saque de banda lateral del equipo contrario, los 11 jugadores del Burgos están metidos en área propia. Entonces, recuperas el balón, que sí, que Ferniño contribuye a fortalecer por esa altura y ese salto que tiene a defender esa fase del juego, pero que eso lo tenían que defender los centrales. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una previsión de ataque. ¿Qué quiero decir con una previsión de ataque? Robamos el balón. Si todo el mundo está en el área, ¿con quién conectamos arriba? Ahí nosotros tenemos que tener al pasador a unos 7-8 metros alejado de nuestra frontal del área, y al punta, a Ferniño, al delantero, en la divisoria. Y entonces tú ya tienes una previsión de si robas, ¿cómo funcionar? Tienes ahí el pasador colocadito, un Curro Sánchez ya en su sitio, en distancia, que no está tan lejano a la portería, y tienes uno arriba que está en disposición de seguir creando juegos. Si todos les metes en el área, pues al final robas para perder el balón, y eso es un déficit que nosotros en todo momento estamos diciendo. Pero Luis Miguel lo basa todo en defender, que también es su idea. Lo importante es que es coherente Luis Miguel con su idea, eso hay que reconocerlo. Él apuesta por defender y defender, y a través de esa forma de proceder, el equipo tiene 25 puntos en 16 partidos, que está muy bien. Y siguiendo, si me permites, con esta ausencia que él comentaba de Morante y de David González, pues bueno, ahí Ramis dice que no afectó al equipo, pero luego dice que sí. Bueno, pues es lo que siempre se suele decir. Ahí cuando, sobre todo si se gana, pues no, no tenemos ninguna necesidad de los que eso, para eso tenemos la plantilla, para eso tenemos al equipo, es lo que se suele decir. Pero siempre es importante contar con todos los efectivos, que es un poquito es lo que él comenta. Bueno, es importante siempre contar con todos los efectivos, pero que si tienes una plantilla, pues es para justamente cubrir esas bajas, los estados de forma que son bajos, para las lesiones, etcétera, etcétera, que para eso un equipo dispone de plantilla. No vamos aquí en este partido a decir que hemos perdido por la ausencia de Morante o David González o Sergio, que también estaba lesionado, etcétera, etcétera. En definitiva, que nosotros disponemos de una buena plantilla, y aquí no hay ninguna excusa que valga, porque justamente es lo que estamos diciendo, que si tenemos una buena plantilla, pues es para cubrir las ausencias, que todos no pueden jugar. Juegan 11 de mano, 5 que pueden entrar de cambio, y nosotros tenemos una plantilla pues larga, compensada, y y que está para este tipo de circunstancias.
Comentaste en la retransmisión, Luis, que no es bueno tener un 11 tipo, porque al final te acaban cogiendo la matrícula y haces también que el resto de jugadores pues vea que se desesperan porque no entran en ese 11 titular, y al final hace que bajen su rendimiento, y esto provoca que tampoco presionen mucho a los titulares, y los titulares también bajan su rendimiento. Claro, este año, teniendo una plantilla con este fondo de armario, se me hace extraño al final que sí que tengamos lo que yo diría un 11 tipo.
Pues sí, tenemos un 11 tipo, y yo estas cosas, aquí cada maestrillo tiene su librillo, aquí todas las ideas son buenas, la de Luis Miguel es clara. Yo, para mí, en el fútbol moderno no tiene cabida. ¿Por qué? Pues porque si antes no había cambios, pues puede decir, bueno, que solamente había dos cambios, luego se pasó a tres, ahora se ha pasado a cinco. Yo creo que el pasarse a cinco, no puedes tener un once tipo, porque tú puedes jugar nada más y nada menos que todos los domingos o todas las jornadas con 16 jugadores. Es que puedes utilizar 16 jugadores nada más y nada menos. Es que solo puedo utilizar 13. Pues prefiero depositar toda la confianza en 11, y si alguno se lesiona, pues ya le cubriré con otro, y si alguno en un momento determinado, un central o tal, que van a perder uno o dos partidos, pues paso, tengo a los suplentes, pero siempre apuesto por estos que estén en un estado de forma pues exquisito, de todos los domingos jugar, y luego el tema de descansar cuando haya algún tipo de circunstancias que estamos comentando. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú al final, los que no juegan, la animosidad se ve deteriorada y entras en depresiones, es muy difícil. Los conflictos mayores que aparecen en un vestuario es como consecuencia de aquellos jugadores que no saben asumir el tema de la suplencia, porque no es fácil. Uh-huh. Es lo que decimos, se sienten frustrados, trabajan durante toda la semana para jugar el domingo, y jornada tras jornada no juegas, y al final, que eso se lo imagine cualquier persona, que te estás preparando para, es lo que digo yo siempre de los exámenes, que te estás preparando, estudiando 8 horas diarias, y llega y has estado 3 meses y no hay oposición porque se ha cancelado, y viene otra tal, y al siguiente año pasa lo mismo, y al siguiente pasa lo mismo, y esto es lo que pasa con los jugadores jornada tras jornada, que la decepción de no jugar es tan grande que al final ellos se dejan llevar, ya no entrenan con la intensidad. ¿Qué es lo que pasa que si esos jugadores no entrenan? Pues que los titulares, al sentirse ya seguros de que juegan, aflojan. Y entonces, si aflojan, no está sacando el rendimiento. Porque tengo claro, un servidor dentro de su idea tiene claro que cuando creas un clima de competencia es cuando los jugadores dan lo mejor de sí mismos. ¿Cuándo creas mejor un clima de competencia? ¿Cuando propicias que los del banquillo estén en depresión o cuando los del banquillo estén en alerta? Para un servidor lo tiene claro, cuando estén en alerta, y ahí me quedo.
Vale. Pues mira, hablando de jugadores y de rachas, también hablaba de eso Alex Lizancos al final del partido, y hablaba de que esta mala racha, ahora te voy a preguntar, Luis, si la puede cortar el Burgos de raíz, pasa también por el partido de Copa del Rey. Alex Lizancos.
Sí, bueno, yo entiendo el fútbol como racha, y hay racha buena y racha mala. Ahora tenemos una racha mala que hay que cortarla cuanto antes posible. La primera oportunidad que tenemos es Copa del Rey, que intentaremos pasar de ronda, y la segunda es contra el Albacete.
Pues eso decía el jugador del Burgos, que pasa a cortar esa racha por ser solventes en el partido de Copa del Rey. Luego te voy a preguntar por ello, pero sobre todo te quiero preguntar por si el Burgos puede cortar esta mala racha de 2 derrotas consecutivas con una victoria contra el Albacete el próximo lunes, o si estás viendo alguna situación de inestabilidad en el Burgos.
Pues no estoy viendo ninguna situación de inestabilidad, esa es la realidad. Nosotros tenemos 25 puntos y aquí los jugadores, el cuerpo técnico, los aficionados y todo el mundo no nos tenemos que echar la manta a la cabeza, porque no. Viene un calendario, faltan 5 partidos para acabar esta primera vuelta y tenemos ahí un calendario asequible. Tenemos 25 puntos. Tenemos la salvación, que es el primer objetivo, prácticamente en el zurrón. Bueno, falta ahí de sumar no sé cuántos, si serán 20, otros 20, 22, 25. Tenemos ahí la salvación en la jornada 16 en el zurrón. No nos tenemos por qué poner nerviosos, hemos perdido 2 partidos. Viene el Albacete, luego vamos a Almería, luego viene el Zaragoza, etcétera, etcétera. Pasito a pasito, las hormigas, que es lo que hacen, ir recogiendo las semillitas y haciendo granero. Y grano a grano se hace granero, y es lo que nosotros tenemos. Calma, tranquilidad, hemos perdido 2 partidos, ya lo hicimos en la otra oportunidad, salimos de dicha situación de una forma solvente, y en esta no tiene por qué ser de forma contraria. Hombre, salir con 3 victorias pues será muy difícil, pero bueno, si ganamos uno, empatamos otro, perdemos otro, también estaría bien.
Vale, luego te pregunto por qué previsión me haces por esos 5 partidos que restan todavía para acabar la la primera vuelta y cómo ves, si hacemos una progresión, si esto va cuadrando con lo que tú veías en la jornada número 10, de dónde puede acabar el Burgos, que ahora mismo, insisto, está en puestos de playoff. Pero por terminar con el partido, el último sonido de Luis Miguel Ramis, que hablaba del dominio con balón por parte del Ceuta y cómo les ha afectado al Burgos.
Sabemos de la capacidad combinativa que tienen, pero también es verdad que les hemos puesto en pocas dificultades cuando ellos tenían el balón. Es decir, ellos han crecido con balón más de lo que debía el partido. Porque en cuanto sí hemos asomado y hemos sido más intensos y hemos empezado a tocar y no hemos empezado a dejar metros, pues hemos tenido más posibilidades con nuestros errores, nuestros aciertos, falta de precisión en muchos momentos, en algún último pase, en alguna acción de continuidad, pero bueno, ya hemos tenido muchas más posibilidades de generarle dificultades al rival. Desde luego, la primera parte no, porque llegábamos tarde a todo, y cuando tú llegas tarde a todo y el rival crece ofensivamente con tanta facilidad, pues lógicamente domina mucho más las situaciones, le da mucha más energía y, por el contrario, pues a ti te hace jugar mucho más lejos de la portería.
Bueno, Luis, para terminar, como decíamos, con el partido del Burgos, y hablaba de ese dominio, había alguna cosa también que me gustó mucho que comentasteis en la retransmisión, que fue precisamente ese cambio de cara que tuvo el Burgos en la segunda mitad. No es para echarnos, vamos, para lanzar los fuegos artificiales, pero el equipo ahí demostró que es capaz de hacer más que anular, simplemente jugar a anular al rival, y que no pase nada, si proponemos otras cosas, pues oye, hay veces que nos pueden salir mejor las cosas.
Sí, efectivamente, ahí cuando el equipo se pone propositivo, que no se pone desde el lado defensivo única y exclusivamente, demuestra claramente que puede hacer muy buenas cosas. Lo dijimos el día del Cádiz, el día del Molinón, la segunda parte del otro día, que estuvo muy digna. Este equipo está capacitado también para hacer cositas con el balón, y en esta oportunidad, en la segunda parte, lo demostramos. Respecto del corte que me has puesto, Raúl, que si le sorprendió el dominio abrumador del Ceuta, que le preguntan, Ramis dice que no, que es lo que venían haciendo. O sea, él, claro, ellos ven ahí los partidos que anteriormente ha jugado el Ceuta y dicen, no, a mí no me sorprendió absolutamente nada, pero claro, lo cierto es que nos pasaron por encima en esa primera parte.
Los entrenadores nunca les sorprende. Me hace gracia, claro. ¿Qué van a decir?
Pero luego, es que como tampoco tenéis la oportunidad de repreguntar, pues yo os entiendo, porque claro, lo suyo es decir, coño, si no te ha sorprendido, pues en el campo sí que te ha sorprendido, porque te ha pasado por encima. Eso es lo que nos hicieron, nos pasaron por encima, y si lo tienes previsto, ¿por qué el equipo no tiene otro comportamiento diferente al que tuvo? Bueno, pues también son cosas que pasan. Lo cierto es que el Burgos jugó mal en esa primera parte. Lo cierto es que parece ser que lo tenían desde el cuerpo técnico muy claro de que ellos podían salir de esta forma abrumadora, con ese dominio abrumador, pero nosotros lo que podemos decir es que nos sorprendió o que nos pasaron por encima. Y luego la clave del partido, pues lo que he dicho anteriormente en una de esas claves, que es que el Ceuta, en esa primera media hora de juego, en esos 35 primeros minutos, en esos 45 primeros minutos, tuvo la posesión del balón, y al final, yo lo digo siempre, que si tienes la posesión del balón torpe, tienes que ser para no mandar. Porque sí, no es que subo los laterales, pierden el sitio los medios centros, y entonces el contrario, cuando tiene poco balón, te hace la contra y te la lía. Bueno, pues eres porque eres torpe tú, pero el que tiene el balón es el que manda. Yo lo tengo claro, que es el que tú tienes que colocarte con los resortes correspondientes, con el posicionamiento ideal, pero el que vas a decidir a qué ritmo se juega, cómo se juega, dónde se juega, vas a ser tú que tienes el balón, y el balón es el que decide quién gana y quién pierde. El que mete en una portería es el que gana, y el que no encaja en la otra es el que como mínimo empata. Y por eso ahí que la clave en este partido fue claramente la posesión del balón. Y como hemos dicho, en esa primera parte, ¿quién lo tuvo? El Ceuta. Y en la segunda, ¿quién dominó? El Burgos. ¿Por qué? Porque tuvo la posesión del balón.
Por no dejar pasar por alto la última jugada del partido, Luis, que generó bastante polémica al final con ese centro al área, donde pudo haber un penalti sobre Mario González, pero bueno, el VAR determinó que antes había habido fuera de juego, con lo cual, pues ese penalti ya no se llega a estudiar, aunque bueno, en cierta manera yo creo que sí que lo estudiaron, porque el juego estuvo detenido bastante tiempo. Había opiniones para todos los gustos, muchos que decían que en el fútbol de toda la vida eso nunca sería penalti, pero claro, con el VAR de hoy en día, pues no sería la primera vez en la que se pita un penalti de esas características. ¿A ti qué te pareció?
Bueno, pues cuando estuvo ahí parado el partido, por medio de que el VAR le dijo al colegiado, oye, espera, no, que no se reanude el encuentro porque aquí hay cosas que revisar. Al final yo comentaba en la retransmisión, son buenas noticias, y nos animaron, porque claro, todo esto había pasado en el área del Ceuta. Entonces, ¿a nosotros qué nos van a pitar? Si pitan algo es positivo. Bueno, pues lo que hicieron fue que terminaron pitando fuera de juego, y ahí se acabó todas nuestras expectativas. Tardaron tanto en el VAR en pronunciarse, y es porque vieron penalti sobre Mario, porque si no, no tenía sentido, claro. Pitaron fuera de juego, entonces ya lo que sucede después, pues ya no tiene sentido porque ha habido un fuera de juego. Pero claro, nosotros dijimos, pues es que ha habido penalti sobre Mario González. Bien porque le habían agarrado el brazo o porque el defensor metió la plancha para interceptar el remate de Mario. Yo, sinceramente, no vi nada punible. Y ahí es donde entonces nosotros, Ramón Morales, Chuchi Pereira, un servidor, empezamos a especular, bueno, vamos a ver, si estos nos han tenido aquí 30, 35 segundos, un minuto o algo así, que fue el parón, pues no vemos que haya un penalti claro y fragante, que bueno, que no aparece porque anteriormente hubo un fuera de juego, pero es que nosotros el penalti no le veíamos. Pues ¿por qué han hecho los del VAR esta revisión que puede ser porque en jornadas anteriores nos habían perjudicado? Llámese aquel pisotón de Diaguara el día del Leganés a Curro, dígase el otro día esa pugna de Grego Sierra con el Búfalo, esa posible expulsión de Pablo Ramón, el central izquierdo del Real Racing de Santander con Ferriño, que nos están aquí tomando el pelo, poniéndonos los dientes largos y diciendo no, Burguitos o Burgos, que no estamos en contra de vosotros. Pues a nosotros, yo a mí personalmente, a mí me dio la sensación que nos estaban tomando un poquito el pelo, porque el fuera de juego no tenía sentido que pitase, y después yo no vi ningún penalti, como estoy diciendo. Y bueno, no lo sabremos nunca las razones y los motivos por los que hicieron este parón tan grande, pero todo hace indicar que sí, que la razón fue para nosotros decirnos que no, que nadie os está persiguiendo, que en las jornadas anteriores ha sido un accidente. Pero al final esa tardanza del VAR nos hace que pensar, y no tiene mucho sentido porque no había nada que revisar y allí se estuvieron revisando cosas que no tuvieron ninguna importancia y que, como digo, no se debió de parar el partido en la forma que se hizo. Y fue implícitamente lo que hicieron para un servidor, fue reconocer nuevamente que lo que nos hicieron el día del Leganés con la expulsión clarísima de Diaguara, que no se produjo, y el otro día en el plantío, con esa intervención del VAR, que al final terminaron dando por válido el gol, el segundo, el de Villalibre, y la expulsión de Pablo Ramón, cuidado, porque yo el segundo gol no tiene importancia, porque ellos iban ganando ya 0-1, bueno, pues el Racing iba ganando, pero la posible expulsión de Pablo Ramón, ojo, íbamos 0-0, si expulsan a uno del Racing, el partido hay que reconocer que cambia completamente, o sea que tenemos el VAR en contra nuevamente, es lo que yo finalmente quiero decir.
Bueno, pese a todo, el Burgos Club de Fútbol, decíamos que sigue en puestos de playoff, es quinto con 25 puntos, no ha perdido ni un solo puesto, pese a estas dos derrotas consecutivas. Sí que es cierto que ahora se aprieta mucho más la clasificación, porque los mismos puntos que tiene el Burgos los tiene el Castellón, que es sexto, y con uno menos está Cádiz y Ceuta. Ahí hay luego ya un pequeño salto, porque luego el resto ya se colocan con 21, y lo que he comentado al principio del podcast, desde el noveno del Real Valladolid hasta el decimonoveno, que es el Andorra, esos 10 equipos están en solo 3 puntos de diferencia, es decir, una victoria les coloca al acecho del playoff como en puestos directamente de descenso de categoría. Es que es increíble. Ya luego está el Eibar con 17 puntos, con uno menos que el Andorra. Apretadísima esta segunda división en la jornada número 16. Sí que es cierto que Deportivo La Coruña y Racing de Santander, Luis, siguen marcando el paso, ¿no?, de esta competición, y luego ya el resto pues puede pasar cualquier cosa.
Bueno, es verdad que el Valladolid, que va noveno, que tiene 21 puntos, pues claro, ahí está el Leganés y el Andorra, que tienen 18, pues lo que estás comentando, fíjate, el Andorra, que está en puesto de descenso, que están en un único partido. Lo que pasa es que, claro, del Valladolid al Andorra hay un abismo. ¿Por qué? Pues porque aunque parece numéricamente que hay 3 puntos, lo cierto es que alguien tiene que sumar los puntos y entre ellos se van a enfrentar, y si se enfrenta el Andorra y el Leganés, pues el Valladolid tiene que estar tranquilo porque los dos no van a sumar, o sea, los dos no te pasan por encima. Sí, entonces sí. No es lo mismo la posición del Valladolid, que sí, que está un partido del Andorra, que está en descenso, pero claro, fíjate todos los equipos que hay por el medio. Entonces, sí está igualada, está muy igualada la clasificación, pero en la realidad, pues si quedasen 3 partidos o algo así, el Valladolid yo creo que estaría pues muy tranquilo de cara a la salvación. Pero bueno, está bonito, está precioso, ahí hay una igualdad muy grande. Aquí lo verdaderamente importante para mí es que nosotros estamos en una posición buenísima. Con 25 puntos restan 5 partidos para acabar el campeonato. Y Raúl, nosotros tengo claro que vamos a sumar mínimo 5 puntos. Y yo creo que
5
lo máximo...
puntos en esos 5 partidos que restan todavía de la primera vuelta.
Eso es, y lo máximo yo creo que a lo mejor, si se nos dan muy bien las cosas, podemos ir a 10, y esa es la clave. Ajá. Si sumamos 5, con 30 puntos en la primera vuelta, tenemos el objetivo primario, que digo yo, al alcance de la mano. Y si sumásemos los 10 puntos que iríamos a los 35 al finalizar esa primera vuelta, uh-huh. 35 y 35 en la segunda son 70, y 70 son números del playoff. O sea que para mí, a día de hoy, que es en el día que estamos hablando y pronunciándonos, estamos en una posición inmejorable. En el peor de los casos, 5 puntitos. Permanencia asegurada. Uh-huh. Y en el mejor de las situaciones, nos iríamos a los 35, que con otros 35 que sacásemos en la segunda parte, soñaríamos con ese playoff que es con el que estamos soñando.
Claro, la pregunta que se estará haciendo el oyente te la tengo que hacer yo obligatoriamente. Luis, ¿cambia algo en tu previsión que hiciste desde la jornada número 10 hasta ahora por parte del Burgos?
Bueno, pues yo no cambio nada. Dije noveno, pero tengo claro que como muy abajo vamos a quedar novenos y vamos a quedar de novenos para arriba. Con lo cual también me alegro porque la peor clasificación que podemos hacer, hablamos desde el punto de vista teórico, va a ser noveno. Y si esa es la peor, si no sucede la peor clasificación, es que vamos a ir para arriba y también son buenas noticias.
Oye, pues qué bien. Lo que sí que veo que tienes claro es que el Burgos mejoraría los puntos que hizo la campaña pasada, que fueron 55.
Sí, hombre, los puntos de la temporada pasada creía que me ibas a decir que vamos a mejorar los que mejor hemos hecho en las 5 temporadas que llevamos, que fueron 59,
efectivamente.
59. Yo creo que sí que les vamos a mejorar, porque como mínimo vamos a sumar, yo creo que vamos a ir hasta los 32 puntos, es la previsión que tengo. Yo realmente los números que me salen a mí son 32 puntos en la primera vuelta, pero a lo mejor sacamos 30 o a lo mejor nos vamos a los 35. Y 30, si sacásemos otros 30 en la segunda, nos iríamos a los 60. Será difícil que no superemos esa mejor clasificación, esa mejor puntuación que tenemos de 59 puntos. Yo creo que este año sí que la vamos a superar.
Ah, bueno, y por terminar con este capítulo de fútbol ficción, de cara a la segunda vuelta, Luis, ¿tú ves que pueda haber, no sé si haces un vaticinio de cómo le puede ir al Burgos en la segunda vuelta, si ves que puede progresar con al tener este año un fondo de armario más amplio que en temporadas pasadas, nos puede repercutir positivamente de alguna forma, o consideras que la segunda vuelta se va a parecer mucho a la primera?
Tengo mis dudas, Raúl, ahí es donde yo, por eso tú ten en cuenta que estábamos en puestos de playoff o muy arriba cuando yo dije que íbamos a quedar novenos. La razón para mí es por el funcionamiento y la forma de proceder que nosotros tenemos. A mí no me gusta el tema de repetir ese 11, ¿por qué? Porque uh-huh. Tengo claro que los que están de suplentes en un momento dado van a aflojar. Y si esos aflojan, lo que he dicho anteriormente, el titular también afloja. Y si en esos momentos ahí de marzo quieres tirar ya del que no ha jugado, le falta ritmo, le falta mentalidad, le falta competición, va a tener muy buena voluntad, pero lo que vale en el fútbol y en la vida es el acierto, y vas a tener menos posibilidades de acertar, etcétera, etcétera, que en definitiva, como me gusta pensar en clave positiva, vamos a pensar que sí, pero en definitiva, en estos momentos, Raúl, tengo mis dudas de que la segunda vuelta vaya a ser mejor que la primera. Bueno, creo que está complicadillo.
Vale. Bueno, a ver si con ese fondo de armario que decíamos y como decías tú, que a ver si se le da minutos a los menos habituales para que no pierdan ese ritmo y que en la segunda vuelta puedan ayudar un poquito más. Parece que ahora se empieza a dar un poquito más de minutos como demandábamos a Mateo Mejía. Toda la segunda parte le determinasteis como el mejor jugador del partido,
sí,
el otro día contra el Ceuta. Tiene otra nueva oportunidad, Luis, de ser protagonista, todo lo que no fue en la anterior ronda de Copa del Rey. Porque este jueves tenemos nuevo partido de Copa contra el Real Zaragoza, la oportunidad de nuevo para los menos habituales. Espero que esta vez ya sí Mateo Mejía sea titular.
Sí, hombre, claro que cuando abordemos esa situación de hablar del partido de Copa, Mateo pues tiene una oportunidad. Es lo que digo yo siempre de esos partidos de Copa, que son oportunidades y no situaciones de cansancio, de lesiones y de inconvenientes. Uh-huh. Yo ahí Luis Miguel, pues nuevamente él lo ve, tiene su forma de entender, que es clara, nítida, y eso es importante, tener las ideas claras como él las tiene, eso es en clave positiva. Pero por ejemplo, la Copa del Rey y las palabras al finalizar el partido contra el Tordesillas, a mí no me gustaron, le vi que ve la Copa, la competición de la Copa, no, sí es un estorbo, no la vamos a ganar, a ver quién nos va a eliminar. La Copa te puede dar dinero, te puede dar prestigio, te puede dar ritmo,
sí, ya,
a los jugadores que no vienen jugando.
En esta siguiente eliminatoria, si el Burgos pasa contra el Real Zaragoza, ya recibe más de 40.000 euros, que no está nada mal.
y luego viene la siguiente ronda. Imagínate pasar la siguiente ronda, que a la siguiente ya creo que sí que tenemos la posibilidad de que viniera un Madrid o un Barcelona.
Correcto.
Es que, cuidado, imagínate que ocurre una cosa rara y extraña, que es que el Alcorcón, aquel que eliminó al Real Madrid, o sea, el Numancia, ¿dónde empezó a crecer el Numancia, que ahora mismo están en horas bajas, pero fíjate todos los años que han disfrutado del fútbol? Claramente con aquel equipo de Lotina que al Barcelona se las puso dificilísimo. Entonces, yo la Copa la veo como una oportunidad y no como un inconveniente. Me gustaría, Raúl, para finalizar del partido, con un apunte táctico.
Venga.
No sé cómo lo ves.
Muy, muy breve, pero sí, te escucho atentamente.
Pues quería decir, como apunte táctico, es el ataque, en el posicionamiento de banda, que para mí es mejorable, claramente. ¿Dónde voy? Porque, como he dicho anteriormente, el Ceuta en la primera parte, ¿por dónde nos hizo daño? Por las bandas, porque ellos hicieron muy bien el posicionamiento de banda.
Claro, que por ahí, eso puso ahí a Íñigo Córdoba en la derecha en vez de por la izquierda, ¿no? Para ayudar a Lizancos, porque parecía que por esa banda tenía más miedo Ramis.
Pues es que no le encontramos otra razón y otra circunstancia, y cuando digo no le encontramos es porque Pereira y yo no le encontrábamos aquí, de sacar a Íñigo Córdoba, meterle allí de extremo derecha, cuando es un zurdo cerrado, cuando su salida natural es hacia afuera, meterle por la pierna cambiada.
Te recordó la época de San Cris esto.
Me recordó la época de San Cris, y tengo claro que ahí Luis Miguel es porque ve los laterales, qué características tienen, y ve las características de sus jugadores, cómo emparejan mejor con los adversarios. En lugar de decir, yo aquí coloco a mi jugador y que sea al contrario el que se adapte a mí, Luis Miguel siempre prefiere él adaptarse al contrario y no viceversa, como estoy diciendo. En definitiva, que para mí ese posicionamiento de banda es mejorable, y en el fútbol las cosas se hacen mejor si hay una buena mentalidad, si hay una buena ejecución, que duda cabe que la ejecución es clave, porque ya puedes posicionarte bien, ya puedes tener buena mentalidad, que si no controlas el balón, que si no le pasas bien, es decir, que la ejecución es clave, y también si hay un buen posicionamiento, o sea, todo parte de esa situación, mentalidad, ejecución y posicionamiento. Cuando se penetra por la banda en el sistema que nosotros en un momento dado jugamos 4-4-2 en ataque posicional, que ahí es donde nosotros estamos teniendo dificultades, porque nosotros a la contra transitamos bastante bien, nosotros tenemos una serie de armas que por eso funcionamos mejor fuera de casa. ¿Dónde estamos fallando? En el ataque posicional. Y en parte es porque no nos posicionamos bien en determinados movimientos. Ahí, dependiendo del sistema, así se tienen que mover los jugadores. Y en el 4-4-2 son tres los jugadores que tienen que posicionar en esos ataques posicionales por las bandas. Tres son los jugadores que deben de participar. Tres, y exclusivamente y únicamente tres son los jugadores que tienen que participar. ¿Quiénes son? Pues claramente en el 4-4-2 tiene que participar. El triángulo es el posicionamiento, la ocupación de esa parte lateral del campo. En la parte ofensiva tienen que ocuparle el extremo, uno de los puntas, el interior y el lateral. El resto de jugadores no invadir, porque si no arrastramos contrarios, ocupamos espacio, rellenamos aquello, y entonces al haber aglomeración ya la cosa cambia. Entonces, como digo, tres son los jugadores que tienen que acudir allí para crear. Y si el posicionamiento tiene que ser, lo mejor es hacer un triángulo y luego a partir de ahí actuar dependiendo de circunstancias, es decir, el que está abierto en banda a meterse hacia adentro, si el lateral te sigue, el punta que está metido en el vértice interior, entonces cae, si no arrastra el lateral, el extremo, no arrastra el lateral, entonces la cosa cambia. En definitiva, para no enrollarme mucho, quiero decir que lo que se hace es, dependiendo de circunstancias, actuar. Pero el posicionamiento, formar el triángulo, esos tres jugadores. Y no tiene que venir el resto de jugadores a esa zona del campo. Tienen que estar el resto en sus puestos para rematar, para vigilar o para mantener adversarios alejados del espacio donde están actuando esos tres. Esos tres son los que tienen que crear. Y si consiguen crear, ya está el Ferniño y el interior del otro lado, ya están en el área para rematar si son capaces de fructificar en el ataque. Ya está el medio centro, ya está en la zona de rechace para si el balón cae a la zona de rechace. Los defensas ya están con las vigilancias defensivas, etcétera, etcétera. Y en definitiva, que nosotros en los ataques posicionales en banda o dejamos a Lizanco solo o van 4-5, viene allí Mollejo que están jugando en el otro lado con Íñigo, se mete allí también uno de los medios centros, etcétera, etcétera. Como digo, para funcionar hay que tener buena mentalidad positiva de que tienes capacidad y de que sabes hacerlo, hacer buena ejecución, evidentemente el pase que sea bueno, el entendimiento de la situación también, y todo parte porque estén bien posicionados y mejoraríamos, y necesitamos en definitiva mejorar, porque el equipo, la carencia grande que tiene es en los ataques posicionales.
Vale, bueno, pues interesante ese apunte táctico. Hemos abordado ya el tema de la clasificación y de la previsión para el futuro, así que lo más inmediato, Luis, que tenemos en el frente esta semana es el partido de este jueves de Copa del Rey contra el Real Zaragoza. No te voy a pedir que me hagas un informe, porque el informe quiero que destinemos más tiempo a hablar del Albacete, que es el rival de Liga regular del lunes, pero al menos sí que me hagas una pequeña valoración de qué esperas de ese partido, donde ya hemos hablado ahora que Ramis, pues no es que desprecie la Copa, pero vamos, que le da lógicamente más importancia a la Liga, la ve como un pequeño estorbo ahí en mitad de la competición doméstica. Y por otra parte tenemos al Real Zaragoza que está en las mismas prácticamente, que ellos lo que quieren lógicamente es centrar todos sus esfuerzos en salvar la categoría. Están en una muy buena racha de 3 victorias consecutivas, el otro día victoria 3-2 contra el Leganés, incluso remontando un marcador adverso que se puso 0-1 el Leganés, así que el Zaragoza me imagino que también centrará todas sus aspiraciones en centrarse en la Liga, y lo de pasar de ronda en la Copa pues le da un poquito más igual, es lo que se sobreentiende de este partido. Así que, ¿por dónde pasan las claves para ti? ¿Quién crees que se puede llevar ese partido?
Bueno, pues ahí eso sí que lo acabas de decir, que los dos entrenadores lo ven como un estorbo y no como una oportunidad. ¿Quién es el favorito para ese partido? Esa es buena pregunta, Raúl, cuando ninguno de los dos quiere pasar. Yo quiero decir que es una buena oportunidad, pues fíjate, para Mateo Mejía, para Pen, para Fermín, para Mario Cantero, para Espósito, para Mollejo, para Mario González, para Jesús Ruiz, para Buñuel, para Brais, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué es que estos chicos no quieren jugar? Si no juegan en Liga, pues fíjate qué oportunidad más buena tienen en el partido de Copa. Les he querido anotar todos ellos porque son, fíjate, todos los que son, si prácticamente ya tienes el once hecho. ¿Cómo va a ser un inconveniente cuando estos chicos no jueguen y lo que necesitan es jugar para coger confianza, para coger forma y para sentirse futbolistas? Sería bueno pasar, porque siempre es bueno ganar. ¿Qué duda cabe? Las mejores vitaminas para un equipo son ganar. Si pierdes, las peores, pero si ganas, son las mejores. Porque de tener más partidos, los jugadores menos habituales seguirán teniendo oportunidades, claro. Si es que cómo el titular va a demostrar al técnico que puede jugar si no le saca, pues ya tiene el partido de Copa, he jugado un grandísimo partido. Mister, lo que se dice habitualmente, estoy llamando a la puerta, aquí me tienes. He metido 3 goles, he dado 2 asistencias, he jugado de maravilla en defensa, ahí están esas coberturas que he hecho y ese balón que he sacado bajo palos, etcétera, etcétera. Porque de pasar eliminatorias da prestigio, pero alguien lo duda. ¿El ganar viene mal a alguna institución? No, da prestigio a todas ellas por los dineros que pueden aparecer. Es que aparecen, fíjate ahí el dinerito que has dicho tú ya, que vienen 40.000 euros. Vienes a la siguiente, viene el partido de... viene el Barça, que pasamos la siguiente también. Venga, vamos a ser optimistas. Los dineros también vienen muy bien. Uh-huh. Al club le vendría fenomenal que le digan a Marcelo y Alejandro Grandinetti que viene el Barcelona, que al final vamos a conseguir que el Barcelona viene al plantío, que diga qué van a decir. De maravilla. Sería un plus para Luis Miguel, para toda la plantilla y para todos nosotros, en definitiva. Y porque los aficionados quieren siempre ver ganar a los suyos. Nosotros tenemos que ir a Zaragoza con la idea de ganar. Eso tiene que quedar claro para los jugadores y para el cuerpo técnico. Ramis no está por la labor de pasar. No le ve más que problemas, que si los viajes, que si los cansancios, que si posibles lesiones, etcétera. Que sí, que esto también está ahí, claro. Es que cada vez que juegas, pues ahí está. Bueno, pues él es donde pone el foco. Nosotros, por el contrario, le ponemos en el otro lado, que me ha gustado esa palabra tuya. Él pone la palabra estorbo, nosotros ponemos la palabra oportunidad. El Zaragoza no quiere saber nada tampoco de la Copa por los problemas que tiene la Liga, que es lo que yo les estoy siguiendo. Claro, ellos tampoco quieren saber nada de la Copa. Bueno, ahora que han ganado los últimos 3 partidos de Liga, les han conseguido ganar. Hace cuando salió el sorteo, no querían oír ni hablar de la Copa. Claro, ¿quién pasará entonces? Buena pregunta, ¿no? Que anteriormente me lo has dicho. Pues si ninguno de los dos quiere pasar, por narices va a tener que pasar uno, pero si pasas a regañadientes, casi es mejor no pasar. La propiedad y los aficionados del Burgos quieren pasar. Y veremos lo que pasa, porque si el técnico centra y coloca la mentalidad en los jugadores que no es interesante el pasar, yo creo que al final no se pasa. Lo que pasa es que como también en la otra orilla del río está pasando lo mismo, que tampoco quieren pasar, pues no sé si será una desgracia el pasar. Para mí sería una bendición, Raúl, y creo que para toda la afición burgalesa también.
Bueno, pues el partido este jueves lo cuenta, como siempre, Cope Burgos en directo. El partido es a las 9, desde las 8 y media, toda la previa de ese Real Zaragoza Burgos Club de Fútbol, la Copa en Cope. Y para terminar, el partido del lunes contra el Albacete. Te voy a pedir el informe, Luis, pero, por cierto, que no se me olvide mencionar que para los aficionados blanquinegros esto es destacable, simplemente a modo de anécdota, contar que Julián Calero pues ha sido destituido del Levante tras 4 derrotas consecutivas. Fíjate, Luis, en la primera división, qué poco generosa y qué recuerdo tan, qué memoria tan corta, ¿no?, tienen con los entrenadores cuando consigues algo tan importante como es un ascenso de categoría. Mira, yo también te digo una cosa, ¿eh? Mejor entrenador para salvar una categoría que Julián Calero, pocos he conocido yo, ¿eh? Porque lo que hizo con el Burgos, lo que hizo con el Cartagena, bueno, vamos, o sea, es que es una pena que hayan destituido a Julián Calero tras esas 4 derrotas consecutivas, la última 0-2 contra el Athletic de Bilbao. Luis, no sé si estás un poquito al corriente del Levante, no. ¿Qué te ha parecido la destitución de Calero?
Bueno, pues mira, Raúl, aquí lo tengo claro, que es que es lo que decimos. Mira, yo el otro día estaba escuchando que tengo amistad con él y qué tal, a Marcelino y a su segundo entrenador, a Rubén Uría. El tema de, fíjate que nosotros en la jornada décima hacemos esos vaticinios de dónde vamos a quedar. Uh-huh. Bueno, pues el otro día estos decían que en el 31 de agosto ellos ya, su experiencia, llevan 19 años, esta es la temporada 20 que van a estar entrenando, están ahora en el Villarreal. Uh-huh. Dicen que el 31 de agosto ya ellos, el objetivo que se marcan en el 70% aciertan. El 31 de agosto, Raúl, que nosotros lo hacemos en la jornada décima, vamos a quedar novenos este año. Ellos el 31 de agosto...
Que es decir, la jornada número 2, prácticamente, de Liga.
Prácticamente no han iniciado el campeonato. Ahora sí, se está iniciando ahí el 20, tal, tal. Pues sí, ellos ya, se refería más bien, yo creo, como antes arrancaba la Liga en septiembre, pues al final el 31 de agosto es antes de arrancar el campeonato. Uh-huh. Más o menos yo creo que es lo que venía a decir. Porque la primera jornada o la segunda, ellos ya tienen claro que en sus... Marcan, donde voy yo es que marcan su objetivo, dónde van a quedar. Y aquí donde voy yo y lo uno con lo de Julián Calero, es muy importante saber lo que tienes y lo que precisas para mantener la categoría. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Si tú no eres capaz de ver lo que tienes y lo que necesitas, y es lo que a lo mejor le veo yo a Calero. Porque mira, Raúl, yo ya de vez en cuando, sabes que veo el primer partido de segunda, por ejemplo, y el otro día, que no sé con cuál coincidió, vi el Atlético Madrid con el Oviedo, por ver el Oviedo, si mal no recuerdo, el Atlético Madrid-Oviedo, sí. Sí, el Atlético Madrid-Oviedo, vi la segunda parte, ya veo de vez en cuando un poco también de primera. Y entonces, la gran diferencia de primera a segunda es el ritmo de juego aquí. Y tú no puedes, el Oviedo y el Levante, tener la misma plantilla que el año pasado. Estos eran equipos que en segunda destacaban, pero en primera esos jugadores no valen. Las categorías están por algo. Y la gran diferencia está en el ritmo de juego. El ritmo de juego le da la precisión en el pase, las condiciones físicas y la técnica.
¿Para ti hay mayor salto de segunda a primera que de segunda B a segunda? Lo digo porque el Burgos, cuando ascendió de categoría, consiguió mantener mucha parte del bloque de los jugadores del ascenso, y eso muchas veces se ponía en valor como que fue algo importante para salvar la categoría.
Yo me quedo, Raúl, con que las categorías están por algo. Las categorías están por algo. Medir si es el salto es mayor de primera ref a segunda que de segunda a primera, pues depende del equipo. No es lo mismo subir a primera división un equipo que no tiene historia, uh-huh, a subir mi Real Sporting de Gijón. Es que esa es la realidad, porque tiene ya una historia y la historia también te ayuda. No es lo mismo que suba el Zaragoza a que suba pues un equipo que el Andorra, que no tiene ninguna referencia, ese prácticamente desde el lado psicológico está descendido. Si sube el Zaragoza, el Deportivo de La Coruña, si sube el Sporting, uh-huh, si sube la historia también cuenta. Entonces, creo que hay una serie de factores, pero donde yo voy es que para mí Calero o no pudo o no supo o no vio que con ese equipo que tenía en segunda, en primera división, no iba a mantener la categoría, claro, que es lo mismo,
pero
que le está pasando a
los... Eso no es culpa de Calero, es culpa del director deportivo, que le pone los mismos malos jugadores que, vamos, los jugadores que tenían en segunda para primera.
Pero eso lo tienes que hablar y de determinar, que es ahí lo que voy yo, lo que decía Marcelino García Toral y Rubén Uría, que es que no te pueden venir ahí determinados equipos que les han dicho, oye, que vamos a conseguir... No. Si quieres llegar a aquello, necesito un extremo de velocidad, necesito cambiar el delantero centro porque este te mete, tiene esta efectividad, necesita 4 ocasiones para meter un gol en esta categoría. Y en primera división tú me estás diciendo que haga lo que el Rayo Vallecano, que tiene estos delanteros, que cada 3 mete una. y está teniendo tres ocasiones. Tú tienes ahí que medir y evaluar, que para eso sabes. Es que ese es el tema. Y a lo mejor Calero, desde el lado humano, sabe manejar muy bien los vestuarios, pero desde el lado futbolístico hay que ver claramente quién es, porque no es que este casi es de rápido igual que este. No, no es lo mismo. Es que una pequeñísima situación es la que marca la diferencia. Volvemos a los 100 metros lisos. Es que los que no corren, los que corren bajan de 10 segundos, están en las medallas. Los que están ya en 10 y medio, las medallas no existen y prácticamente la diferencia es insignificante desde el lado de la vida, pero desde el lado de la carrera es la clave, y en el fútbol pasa absolutamente lo mismo. Y es donde a lo mejor Calero, yo cuando le vi en los primeros partidos, que digo, pero si prácticamente es la misma alineación que tenía el año pasado, la del Oviedo, pasa absolutamente lo mismo. Cuando veo a Dani Calvo, cuando veo al otro y al otro, ahí, pero ¿qué hace Cazorla en primera división? Colombato, que es un jugador buenísimo para segunda, pero en primera ya es de los de abajo, y si es de los de abajo, el equipo va a estar abajo, y así sucesivamente. Hassan, el otro, si es que tiene el mismo equipo, pues van a descender. Y entonces ahí Calero a lo mejor o no ha podido o no ha exigido, porque si no, no llegas, es que no te va a dar, y entonces pues aparece la destitución.
Vale. Bueno, pues Julián Calero, que no podrá entrenar esta temporada más, porque no se puede entrenar nunca dos equipos la misma temporada, a descansar y a buscar un nuevo equipo en la próxima campaña. No sé si será de segunda o de primera. De segunda tendrá sin duda más oportunidades. Por cierto, que le sucede Vicente Iborra temporalmente a Julián Calero en el Levante. Vamos con lo nuestro, Luis. Lo último, para terminar, el partido del Albacete, después de la Copa del Rey del jueves, tenemos ya el próximo lunes, 8 de diciembre, festivo, ese Burgos Club de Fútbol Albacete a las 4 y cuarto de la tarde. Las claves del Albacete, Luis.
Bueno, pues el Alba jugó contra el Depor, que está ahí de líder en esta categoría de segunda división. El resultado fue de 0-2. El Alba no tiene un sistema fijo, Raúl. Aquí su entrenador decir, juega con este sistema 4-2-3-1, 4-4-2, etcétera, etcétera. No, presenta diferentes estructuras, tanto atacando como defendiendo. Por ejemplo, en salida de balón, pues su lateral izquierdo se incorpora al centro del campo, que a mí ese movimiento no me gusta mucho. Intentan ahí cambiar, sorprender, como intentan salir de balón, pues al final ellos quieren tener diferentes salidas de balón, y como digo, eso hace o contribuye a que el sistema no haya un sistema fijo, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Pues también defendiendo en ocasiones, pues se posicionan 4-4-2, otras presentan un 4-5-1, etcétera, etcétera, como digo, no tiene un sistema fijo. En definitiva, que atacando, pues lo que buscan es sorprender, y defendiendo quieren fortalecer, y de ahí esa variación que hacen de sistemas, que a mí cuando cambias mucho me parece más batiburrillo que enriquecimiento. Yo creo que en el intermedio las posturas eclécticas son las mejores, las intermedias, el equilibrio está en el medio, se suele decir, y por ahí es por donde se decanta uno. Lo cierto es que el Albacete, pues está, hay que reconocerle que también tiene sus méritos, toda esa riqueza táctica que propone. Es un conjunto más para atacar que para defender, que eso nos viene a nosotros de maravilla. Nosotros, todos aquellos equipos que claramente no sean como Las Palmas, que tienen una gran superioridad, el Racing de Santander, que sí, proponen atacar, pero es que atacan con una gran superioridad. Pero este Albacete propone atacar y no con esa superioridad, por ejemplo, de esos dos adversarios que pasaron por el plantío. Presionando arriba, les falta intensidad y decisión. Eso también nosotros lo tenemos que tener claro. Por eso los equipos que tienen buena salida de balón les han hecho daño. O sea que nosotros ahí, esos dos factores, ellos pues son un equipito que intentan jugar desde atrás, y si en algún momento dado nos presionan arriba, pues podemos hacer cosas, porque son largos, no tienen ahí jugadores que presenten, por ejemplo, nosotros presionando, que somos un equipo extraordinario, somos un equipo peligrosísimo presionando, porque somos muy efectivos y muy eficaces, agrupamos muy bien jugadores en la zona, si nos superan recuperamos posición con mucha facilidad, etcétera, etcétera. Nosotros presionando somos un equipo extraordinario. Este Albacete tiene bastantes carencias. Las transiciones rápidas las hacen bien, eso también es verdad. Tienen pase, que es lo que se necesita para esas transiciones rápidas. Hay Ricky, Morcillo, etcétera, etcétera. Y luego velocidad, o sea, tienen el pasador que decimos y la velocidad arriba. Valverde, Escriche, Puertas, por cierto, le han sacado la cartulina amarilla a la quinta y por lo tanto no va a jugar en este partido. O el mismo Morcillo, es un jugador de muchísima velocidad. Su jugador más influyente es Morcillo, sin duda ninguna. Este es un niño que tiene gol, tiene pase, tiene desborde, tiene velocidad. Es un chico que es un jugador de primera división que está jugando en segunda. Es por lo que voy yo. Ahí Calero, que tiene este chico, no es para quedar en la parte media de la clasificación, en la parte alta de la media clasificación, sino es para la parte baja. Pero es un jugador de primera división. Con este perfil de jugadores vas a salvar la categoría. Si tienes ahí 15 jugadores como Morcillo, del nivel de Morcillo, vas a salvar la categoría, en definitiva, que es el chico, como digo, más influyente de este Albacete. Los dos equipos vienen de perder. Nosotros ahí que hemos perdido en Ceuta y ellos que han perdido en casa contra el Deportivo de La Coruña. Para mí, Raúl, el equipo que sepa competir. Esa es la realidad, porque es un partido que hay que entenderle tácticamente y luego la ejecución es la clave, como siempre. Muy importante defender bien, que por ahí nosotros lo tenemos prácticamente hecho, y es lo que da estabilidad al equipo. Cuando el equipo defiende bien, ahí nosotros es cierto que esos primeros 35 minutos no defendimos bien en Ceuta y al final perdimos estabilidad, que sí, luego nos rehicimos, pero que fue insuficiente para conseguir sacar de ahí algo positivo. Como digo, importante defender bien y luego atacar. Ataques posicionales, diferenciando claramente y teniendo señas de identidad y siendo conscientes de los defectos que tenemos. De ahí que hayamos hablado de lo que se puede mejorar en banda, que haya una mejor posición, que no acudan más jugadores que esos tres que tienen que acudir a esa zona, etcétera, etcétera. Y en los ataques posicionales, ¿qué es lo que tenemos que hacer en banda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer por el medio? Etcétera, etcétera. Las transiciones rápidas, que es así que las entendemos bien, pero en los saques de banda no bajar tanta gente, dejar al pasador en su sitio, dejar a Ferniño arriba para no sacrificarle tanto. La estrategia, que nos ha solucionado muchísimos inconvenientes, y luego también tiene que tener cabida la calidad individual que nosotros tenemos. Tenemos ahí nuestros jugadoritos que saben hacer cosas muy buenas y ahí darles un mayor protagonismo, una mayor cabida, etcétera, etcétera, que el Burgos, que necesita ganar para seguir en los puestos cabeceros, y tenemos una inmejorable oportunidad. Este Albacete yo creo que nos viene como anillo al dedo. ¿Qué es difícil ganarle? Sin duda ninguna, pero ellos pensarán que el plantío es un infierno, que es cierto que ahí todos los aficionados a acudir a animar a los nuestros, que sí, que venimos de dos derrotas, pero que llevamos 25 puntos, y si en esta primera vuelta somos capaces de sumar 10 puntos más, los números nos darían para al final del campeonato estar en puestos de playoff, que es por lo que tenemos que ilusionarnos o soñar. O al menos un servidor así lo ve, Raúl.
Pues sí, a ilusionarnos todos. El partido este lunes a las 4 y cuarto de la tarde, desde las 4 menos cuarto, es Burgos Club de Fútbol Albacete en la sintonía de la cadena COPE. Y este jueves, desde las 8 y media, otra ronda de la Copa del Rey, ese Real Zaragoza Burgos Club de Fútbol. Todo el Burgos Club de Fútbol se vive aquí, en la cadena COPE, con los comentarios de Chuchi Pereira, la narración de Ramón Morales y, por supuesto, la presencia imprescindible del profesor Luis Sierra, a quien agradezco que, como cada lunes, haya estado con nosotros para desgranar todos los detalles que rodean al Burgos Club de Fútbol. Luis, te escucho esta semana. Menuda semanita tienes por delante.
Bueno, encantado de ver a nuestro Burgos. Que todos los oyentes pongan la oreja y pongan, sobre todo, la onda azul de COPE Burgos.
Gracias, Luis. Un abrazo. Saludos de Raúl González.
Adiós.
Aupa Burgos.